Ahí va la ronda informativa de Tiempo de Juego con el cuponazo de la ONCE. No te olvides de comprarlo. Pídeselo a tu vendedor, el cuponazo. Abrimos ronda, Liga Santander. Ayer, Español 1, Alavés 0.
Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1.
Sevilla 4, Deportivo de La Coruña 2.
Málaga 2, Barça 0.
Esta mañana lo tengo por aquí. ¿Dónde está?
Granada 1, Valencia 3. El mítico Ponce marcó para el Granada. Antes habían marcado para el Valencia 2 goles Sasa en 2 minutos. Y el tercero lo marcó Santi Mina.
Abrimos ronda en Elche, digo, en Vigo, Germán. No, perdón. Que no tengo los papeles.
No, ya lo tengo, ya ha lo perdido tengo. Los papeles.
Ya lo, no, que se me ha caído ha un papel. A las 4 y cuarto, Celta Eibar. Qué locura cuando pierdes y no sabes de qué va, ¿eh? Y
es que tienes muy pocos ahí.
Qué nervios. A las 6 y media, Osasuna Leganés. 9 menos cuarto, Las Palmas Betis. En la Liga Adelante, ayer se jugó todo esto. Mallorca 0. Nastic 0.
Cádiz 1, Lugo 1.
Getafe 2, Levante 0.
Y Rayo Vallecano 1, Tenerife 1.
Esta mañana Valladolid 2, Córdoba 1. Bueno, con papeles otra cosa. En Elche, José María.
Saludos desde Elche, a punto de empezar.
Subimos el... señal de Elche que casi
sí.
No te vimos.
A ver ahora.
Ahora.
Bueno, pues decía que saludos desde Elche. En este momento comienza el partido entre Elche y el Sevilla Atlético. Muy poco público. Recordemos que Elche es la cuna de Las Palmas del Domingo de Ramos y que media ciudad está en la calle celebrando ese día. De momento, lógicamente, empate a cero.
A las 6 de la tarde, Numancia, Girona, Oviedo, UCAM, Murcia y Reus, Huesca. 8 y media, Almería, Zaragoza. Cambio de balón, Liga ACB esta mañana.
El Barça le ganó al Zaragoza, que cae al descenso, 91-88. El Barça a un punto de los... a una victoria, perdón, del líder, del Tenerife. Pero bueno, es que hay 5 equipos con 18 victorias. Juventud ganó por 14, 86-72 al Gran Canaria. Juventud una victoria por encima del descenso. Y el Granca se queda a una victoria del líder. Y el Estudiantes le ganó 109-84 al UCAM.
Y esta tarde, 6 y media, Real Madrid-Baskonia. 7 de la tarde... Manresa, Valencia.
Fútbol internacional, ¿cómo va el United en la Premier?
Está ganando en campo del colista, de forma cómoda además. Sunderland 0, Manchester United 2. Goles de Ibrahimovic en la primera parte, de Nkitarian en la segunda. Y además el Sunderland está con 10.
A las 5 el Leicester, rival del Atlético, visita al Everton. Han puesto árbitro polaco para el Juve-Barça, Marciniak, que ya pitó el Paris Saint-Germain-Barça del 4-0. En Italia, de este tramo, bueno, hay goles importantes. Por ejemplo, el Milán le está metiendo 3-0 al Palermo y el primero ha sido Español.
Sí, de Suso, y además es un golazo de falta directa con la zurda al primer palo. Está ganando cómodamente el Milán. Lo ha marcado el tercero Vaca también. Milán le está ganando 3-0 en casa cómodamente al rival.
El Inter, que es muy raro, se la está pegando hoy con un equipo de la zona de descenso, con el Crotone, palmando
2-0, sí.
El Torino va ganando 1-2, lo digo porque ha marcado goles el honrado Andrea Belotti, el segundo para el Torino, y el primero, un ídolo de penalti, Marco Borriello, para el Cagliari.
Y la Roma está ganando también, 0-2 en campo de Bolonia.
Vale, luego a las 9 de la noche tenemos al Paris Saint-Germain. Más fútbol, segunda división B, entre el sábado y la mañana del domingo, así empieza la tarde del domingo de Tiempo de Juego, segunda B, Andrea Peláez.
En el grupo primero, Celta B6, Somozas 0, Lealtad de Villaviciosa 2, Osasuna Promesas 0, Mutilvera 1, Arandina 0, Racing de Ferrol 2, Ponferradina 1, Guijuelo 4, Caudal de Mieres 1, Izarra de Estella 0, Valladolid B2 y Pontevedra 2, Cultural Leonesa 2. En el grupo segundo, Leioa 0, Socuellamos 1, Guernica 1, Zamudio 1, Amorebieta 2, Bilbao Athletic 1, Real Madrid Castilla 1, Arenas de Guecho 3 y Mensajero de la Palma 0, Unión Deportiva Logroñés 1. Me encanta esta situación. Grupo tercero, Valencia Mestalla 1, Llagostera 1, Hospitalet 1, Cornellà 2, Ebro de Zaragoza 1, Alcoyano 1, Español B 1, Atlético Baleares 3 y Prat 0, Mallorca B 2. Y en el grupo cuarto, Córdoba B 1, Ejido 0, Real Jaén 2, Marbella 0, Recreativo de Huelva 1, Mérida 1, Atlético Sanluqueño 0, Cartagena 0, Linares 2, La Roda 1, Jumilla 1, Melilla 2 y Linense 2, Lorca 0.
Motor, hemos tenido coches y vamos a tener motos. Fórmula 1, Gran Premio de China en Shanghái. Ha ganado Hamilton por delante de Vettel y de Verstappen. Séptimo, Carlos Sainz, muy bien. Iba octavo cuando se le rompió el coche y ya había superado la mitad de la prueba. Fernando Alonso salía decimotercero, adelantó a cuatro en la primera vuelta. Pana. Motos, a partir de las 6, Argentina. Moto 3, 7 y 20, Moto 2 y a las 9, GP, Moto GP con la pole de Marc Márquez. En ciclismo hemos tenido la clásica de Amorebieta, el Gran Premio de Primavera. Ha ganado Gorka Izaguirre y tenemos ahora la París-Roubaix, ya está dando euros por uno. Ahora mismo no están por pavé. En golf, Sergio García se juega el Masters, también está por ahí John Ram, pero más lejos. sale líder en la última jornada, empatado. Va a hacer el recorrido con él, con Justin Rose. Hasta aquí la ronda.
La ronda informativa de tiempo de juego, la de la suerte, la del cuponazo. ¿Sabes que puede ganar 9 millones de euros o 15 millones si juegas al cuponazo XXL? ¡Hay que jugarlo! Los viernes es la ilusión de todos los viernes. La 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 la.
Oye, amor, te digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de salud en el Corte Inglés Seguros y que tu sueño sea batir un récord de esos, pero deberías parar de partir ladrillos con la cabeza, que ya tenemos una edad, ¿no?
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Siguen llegando correos electrónicos de Piquel, seguimos leyendo todo, ¿eh? Tres dudas inquietantes, dice el primero que te pregunta, Pedro. Un jugador remata a gol con el pie descalzo. ¿Se admite el gol?
Sí, ya hemos dicho muchas veces que si sucede eso, siempre que sea justamente después de haber perdido la bota, se puede dar por válido, pero no puede jugar un jugador sin bota, así es que si lo hace sistemáticamente hay que anularlo.
O sea, los 10 segundos ya no vale.
Hombre, depende, en la misma jugada.
Ah, vale,
decir,
vale, vale.
En la misma acción, es decir,
si ya
tiene el jugador oportunidad de ponerse la bota, se la tiene que poner.
Tras un córner, el delantero remata alto por muy poco, al mismo tiempo el impacto del puño del portero que llega pelín tarde a la acción. Si ello transcurre en el área pequeña, ¿se pitaría penalti o falta al portero?
Bueno, da igual que sea el área pequeña o el área grande, lo único que tenemos que saber es si el balón está todavía en juego, es decir, si el balón ha salido ya fuera después del remate o no. Si no ha salido el balón, se puede pitar penalti perfectamente, y si ya ha salido, solamente se puede tomar una decisión disciplinaria.
Sí, que si te ha parecido una agresión sea roja y si te ha parecido una cosa que ha llegado tarde, amarilla,
pues nada,
a lo mejor.
Sí.
¡Atención que tenemos gol!
¡Hay gol en Elche, José María!
Minuto 5 del primer tiempo, roba un balón Nino al borde del área, cruza a la parte derecha de la portería del guardameta Caro y consigue el primer gol de la tarde en Elche. Elche 1, minuto 5, Sevilla Atlético 0.
Llega el primer gol de la tarde en Elche, lo marca el Elche, lo marca.
Nino.
Con Plus Ultra Seguros, la mejor solución para tu hogar, tu negocio, tu salud, tus ahorros. PlusUltra.es, seguridad que se comparte. ¡Plus Ultra!
¡Seguro!
La última
cierto,
de las.
Viendo a la Elche, la cantidad de partidos que habrá jugado Elche en viernes. Por juntamente el día de Domingo de Ramos le ponen en domingo a las 4.
Bueno, ya hay equipos que me toca trabajar con ellos una vez cada 3 meses.
Sí, sí, sí. El Elche ha jugado en primera, viernes seguramente el que más.
Las Palmas y Español en primera, sábado y domingo por la tarde, juegan una vez cada 3 meses.
Sí, sí.
La última de las dudas de ese oyente era, un equipo se niega a sacar de centro del campo porque considera que el gol que ha recibido es ilegal. Entero, ¿eh? O sea, ninguno quiere sacar. ¿Qué hace el árbitro?
Pues nada, si se niegan a sacar de centro, se suspende el partido y ya está.
¿Hacía cuántos años que en una jornada relativamente temprana, como lo es la 30... el Alavés, este año, el undécimo, no le sacaba una distancia tan grande como 18 puntos al penúltimo, Jolín?
Pues eso no había pasado nunca, porque ya hemos hablado muchas veces durante esta temporada que lo que está sucediendo en esta liga es muy raro, de que los equipos de la zona media-alta tengan tantos puntos y los de la zona baja tengan tan pocos. Así es que es la primera vez que pasa.
Dice que le gustaría saber los 10 jugadores vallisoletanos con más partidos en primera. Vamos a darte 3 y los otros 10, ya los otros 7 te los da Pedro por privado. 10. Bueno, así ya acabamos. Los 150 primeros nacieron en mi pueblo.
Eso iba a decir yo, pero bueno, yo que tengo aquí apuntado los 10. Bueno, los 3 primeros son Eusebio,
¿sí?,
que son 543 partidos. De hecho, es el tercer jugador con más partidos en la historia de Primera División. Baraja, 338. Y Cardeñosa, 307 partidos. Y luego los otros 7 rápidos: Julio Llorente, Gail, Benjamín, Onésimo, Fonseca, Paco Llorente y Sánchez Vallés.
Vale. No tengo ni pajor la idea de cómo contactar directamente con el consultorio, pero un amigo y yo estamos teorizando un hipotético escenario. Partido de vuelta. Esto va a ser raro. Partido de vuelta Champions Barça Atlético Madrid. 2-1 a favor del Barcelona. 1-0 para el Atlético en la ida en el Calderón y minuto 85. Oblak se dedica a perder tiempo y le sacan amarilla. De cara a continuar con esa misma estrategia, desde el banquillo se decide que Godín pierda tiempo en cada saque de puerta. También recibe amarilla, suponiendo que no tenía. Siguen con la misma estrategia y ahora es Savic el que tarda
en sacar. Sí, bueno, pues el árbitro en ese caso, esa circunstancia que yo nunca la he visto, pues tendría que ir sacando a tarjeta amarilla a cada jugador que estuviera perdiendo tiempo y luego añadir todo lo que se pierda. No tiene otra opción el árbitro.
Vale. Como es un poco largo de explicar, casi mejor que Paco deje de leer y lo resuma Pedro. Este es el siguiente.
No, es un... El otro día nos preguntaron cuáles habían sido los equipos que habían bajado con mayor diferencia sobre el descenso. y estuvimos comentando el caso del Eibar o del... ¿cuál fue el otro?
Hace mayor poco diferencia sobre el Levante, descenso, eso. Es que ya no entiendo nada.
Sí, no, mayor diferencia que había estado un equipo durante la temporada sobre el descenso que había bajado.
Ah, vale, que estaba muy salvado, eso. Y de repente...
Estamos hablando de un caso del Levante y otro del Eibar. Y este es, dice que recuerda un español de la temporada 92-93 que también tenía mucha ventaja, y es cierto. Entonces la liga eran de 2 puntos por victoria, tenía 9 puntos más que la promoción en la jornada 27, 9 puntos. Pero claro, en las 11 últimas jornadas consiguió un empate y 10 derrotas, jugó la promoción con el Racing y bajó a segunda.
¿Qué estadio tiene el récord de partidos de primera y con cuántos?
Pues Mestalla se han jugado 1.330 partidos de primera división.
El otro día se dijo que Oblak de 100 partidos en 58 estaba imbatido. Quisiera saber el portero que tiene el mejor promedio en la historia de la liga en cuanto a partidos disputados.
Bueno, eran 100 partidos oficiales con el Atlético Marino, 100 de liga. De hecho, Oblak de los 71 que ha jugado en la liga ha dejado su portería a cero en 42 y tiene el mejor promedio.
¿Y hay alguno más por ahí con un promedio bestia?
El último también Courtois, pero no llegaba tanto, no llegaba al 50% más o menos. Y ya encontrar porteros que hayan dejado su portería a cero en más de la mitad de los partidos es muy raro.
Uy, te hacen currar. Quisiera saber si es posible el desglose de penaltis parados en liga por Ignacio Izaguirre en primera con cada uno de los equipos que jugó.
Bueno, Valencia 2, Real Sociedad 4 y Osasuna 7.
Julín. ¿Qué equipo tiene el récord de partidos consecutivos en liga española sin que le expulsen a un jugador y en qué periodo?
Bueno, esos datos de las expulsiones y de las tarjetas son siempre muy relativos porque hasta el año 70 no había tarjetas amarillas. Antes se podía expulsar, pero las expulsiones eran muy pocas. Por ejemplo, en Madrid estuvo desde el año 32, 1932, a 1945 sin expulsados. El Barcelona ayer, por ejemplo, llevaba 59 jornadas sin que tuviera expulsados en la Liga. Es raro, pero vamos, es que hay equipos que han estado más de 100 partidos.
Vale. La penúltima es, el otro día leí que Casillas había parado 11 penaltis desde los 56 que le habían tirado en Liga. Tengo la sensación de que en tandas de penaltis ha parado más.
Sí, bueno, en tanda de penaltis en el Madrid tuvo una solo, fue la del Bayern Múnich en el año 2012, y paró 2 de 5, y luego con España ha tenido 5 tandas de penaltis en los que ha parado otros 5 penaltis.
Mira que hemos tenido penaltis con España, ¿eh?
Sí, sí.
Y la última es, quería preguntar a Pedro Martín qué jugadores en activo están cerca de los 100 goles en primera división.
Pues mira, Griezmann lleva 98, Fernando Torres lleva 94 y Rubén Castro 89. Son los jugadores que... Si tienen, sobre todo Rubén Castro, una buena racha, pueden llegar a 100, aparte de los dos.
Se ve que da a gusto, ¿eh?
Jolín, le preguntan mucho. Es que tiene éxito la sección.
No había tarde, ¿eh?
Me hacen currar, ¿eh?
Yo,
si le quieren preguntar algo más a Pedrito Martín en su consultorio, en tiempodejuego@cope.es. Leemos todos los correos electrónicos, todos. Los que dan caña también. Gema Santos, Citroën.
Pues sí, es momento de montarnos de lleno en la super gama de vehículos comerciales preferida por todos. Es momento de meternos de lleno en la gama de los vehículos comerciales Citroën. Porque con ellos vas a hacer tu mejor business, porque son la gama más completa y vienen súper equipados. Por ejemplo, con un Citroën Berlingo ya verás lo que ganas en espacio, en comodidad, en tecnología. Bueno, y en seguridad vete apuntando, que no hay otros como ellos. Gracias a su sistema de grip control y al Active City Brake, el frenado automático urbano. Y con su cámara de visión trasera, adiós a los imprevistos. Venga, hazte ya con un Citroën Berlingo este mes a un precio excepcional y únete al super equipo de Citroën.
Citroën.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Bueno. Aparece con 2 cubos de estos azules y dice, solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Hola, soy Iago Aspas, también conocido como el Príncipe de las Bateas. Escucha todos mis goles y la temporada del Celta aquí en COPE, con Paco, Pepe y Manolo. Pepe Domingo, a ver si te haces del Celta, amigo. Un saludo.
Hola, hola, soy Pedro León, jugador de la Sociedad Deportiva Eibar, y os invito a que escuchéis nuestros partidos a través del tiempo de juego de la cadena COPE con Paco, Pepe y Lama.
Sí está Pedro León, pero descansa Iago Aspas. Sí va a haber el partido a través de beIN Sports, que va a empezar ahora mismo, da igual en Movistar, en la plataforma de Vodafone, de Orange o de Telecable, en las opciones de audio, en la 2, está Tiempo de Juego, Cope, y así le llega a la vez la imagen, y el sonido de la narración de Germán Dobarro. Van a comentar Óscar Pereiro. Hola, Pereiro.
No, hola, no, ¿qué tal? Hola. Sí, estoy aquí.
Anda, hombre. Me dijeron que ibas a estar conmigo aquí en el estadio.
Iba a estar, pero vinieron unos amigos rumanos y tuve que pagar una comida a casa.
Ya, se te da bien, ya.
Marcos López, hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Arrancó el partido, Germán.
Acaba de comenzar el partido, 10 segundos de fútbol. Primera pelota para el Celta de Vigo. Resta el Eibar, 0-0 en Balaído.
Oye, ya pronto no será Celta de Vigo, parece ser, ¿no?
Celta de Mos.
Ya veremos en qué queda la historia, ¿eh?
O de Mos o de Aldán.
O de Aldán.
Hoy salía en la prensa que el Ayuntamiento de Aldán le había ofrecido no sé cuántos miles de metros de terreno al alcalde para hacer la ciudad deportiva y un nuevo estadio.
Pero mira, Pedro, eso
pasa en serio, vale. Yo creo que no.
Vamos a recordar que es que el otro día Mourinho, presidente del Celta, no, el del Manchester no se mete en las cosas de Vigo.
No, va todo en el mismo pack, Paco.
Dijo que le estaban echando de Vigo al Celta, que como no le quieren vender el estadio y que él tiene una propuesta muy maja para la ciudad y para que no cueste a nadie nada, pues que se va a marchar de lo que es el Ayuntamiento de Vigo, la geográfica del Ayuntamiento de Vigo, y se va a ir a un pueblo de al lado. ¿Eso va en serio o no?
Yo lo dudo. Yo sabe lo que creo, que hasta ahora no iba en serio, pero yo creo que ahora mismo, después de la última comparecencia de Mourinho, yo creo que sí que está, lo tiene muy claro y que tiene propuestas de otros concellos y que...
¿Y va a empezar a construir en otro sitio?
Yo creo que va a empezar a negociar en otro sitio.
Oye, ¿qué dirá la afición?
Pepe Domingo, te voy a decir una cosa. ¿Tú te acuerdas cuando había el lío aquel entre Paco Vázquez y Lendoiro? El lío aquel no, fue un lío eterno, pero vamos. Que también le ofrecieron unos terrenos en el Ayuntamiento de Culleredo, que iba a construir el estadio lejos de Coruña, etcétera, etcétera. ¿En qué quedó? En nada. A mí me parece que esto es para chulo mi pirulo y que se han encontrado...
Germán, que llevan mucho...
Que son Mourinho y Abel Caballero y ninguno va a bajarse la burra.
Germán, que lleva muchísimo tiempo con este tema y yo te puedo decir lo que siento, que si hace 4 o 5 años, cuando Mourinho llegó al cargo del Celta, le hubieran recalificado aquellos terrenos que él pedía para formar la ciudad deportiva y demás, esto no hubiera sido...
Pero, escucha, lo que propone, y terminamos rápido con esto, que al que es de Burgos le dará exactamente igual. El Ayuntamiento le dice, te cedo el campo por 50 años.
Sí. Pero
él no lo quiere.
¿Con un canon anual de cuántos millones de euros, Paco?
No lo sé.
Creo que son 3 millones de euros de canon por lo que es un tanto por cien del...
Por el alquiler, vamos.
De los negocios que en teoría el Celta gestionaría del propio estadio.
Bueno, pero el Ayuntamiento se haría cargo de todo, de las reformas, de todo lo que fuera.
No, el Ayuntamiento que no haga las reformas que sale volando.
Oye, Riazor está por un euro, ¿no?
Sí,
Riazor.
Claro. Germán, ¿sabes al final la conclusión que tengo? Que los que escuchamos y seguimos al Celta no tenemos ni puñetera idea de lo que realmente pasa de todo esto.
No obstante, la historia es repetitiva en todos los sitios, porque todo lo que estáis contando a mí me suena a Oviedo a finales del siglo pasado. Y la historia acabó como acabó.
Pero a lo que voy, le han ofrecido eso y él eso no lo quiere. Quiere la propiedad absoluta y que no le anden
llamando un canon. Lo que dice Paco es que la cantidad que el Ayuntamiento de Vigo le pide por la cesión del estadio y de los locales que pudiera explotar el Celta, la cantidad que le pide al Ayuntamiento de Vigo no es factible que puedan generar como para poder pagar ese canon.
Pues el Ayuntamiento también le debería dar igual, porque si se va a gastar una pasta en la reforma del estadio, pues que no se la gaste.
Pero Paco,
y así no se la reclama.
Simplificando lo que decías tú, o sea, él lo que quiere es la titularidad de un estadio o construirlo él. O sea, él no quiere una concesión de 50 años. ¿Cómo que no?
No, tampoco, Germán. El presidente del Celta lo que quiere es propiedad del estadio, hace la reforma el Real Club Celta de Vigo y no pagar un canon anual y a falta de 50 años el estadio pasaría directamente otra vez a propiedad del Ayuntamiento de Vigo.
Pues no está mal. Yo casi veo razonable
esto lo que
lo
pide
del club que es, lo del Ayuntamiento. Si el Ayuntamiento le va a costar un pastón reformar el estadio y luego pretenden sacarle un canon anual al Celta, pues que no se gaste el pastón.
Eso es lo que siente el presidente, que él considera que prefiere gastar el dinero y al cabo de 50 años el estadio pase a propiedad del Ayuntamiento que pagar un canon anual de 3 millones de euros que ellos no consideran que puedan sacar con los bajos y demás.
Aclarado. Vamos a ir a la primera tanda de mensajes, que hoy vamos con más retraso. Mensaje seria, y por cierto, quien tuitee con el hashtag Tiempo de Juego y Jamón, entra en el sorteo del Navidul. ¡Ey!
Y hay varios que lo están haciendo y además nos explican por qué. Dice uno, ey, utiliza esa etiqueta tiempo de juego y jamón que necesito porque os escucho siempre desde Milán y aquí no llega el Navidul. Otro dice que lo necesita pero que pone como condición poder partirlo con la moto guadaña Steel Pepe Domingo. Y dice Javier, almohadilla tiempo de juego y jamón que necesito para regalárselo a mi novia por su cumple porque además ella es de bastante buen comer. Dice otro que es un gran aficionista de tiempo de ruego en Cope Marte. Días de 26 horas, ahí está Paquito, ve dándoles ideas a Tebas. Manuel dice que no habría que llamarlo Celta de Mos porque no llamáis, por ejemplo, Español de Cornellá. Cada
sí,
vez
con una diferencia, que es que la provincia es Barcelona, por eso es Español de Barcelona, porque sigue siendo de la provincia de Barcelona. El Celta, si se va de Vigo, no sería de la provincia de Vigo.
No, lo no habéis dicho para tocarle la idea al Celta. Sí, yo os conozco.
Se lo he explicado eso.
Pedrito,
dime.
Provincia no.
Claro, por eso.
Provincia es Pontevedra.
Claro. Por eso digo que no.
La comarca
si se
de
va
Vigo.
De Vigo, no puede ser Celta de Vigo.
Será Celta de Mos, ya verás. Claro.
Mira, Pedro, tienes
será
asustada...
Celta y punto, que si estáis montando una pirula, de verdad.
Celta de Mos.
Pues Celta de Monchengladbach acojona más. Pero bueno, es una idea nada más.
Mira, pues sobre ese tema, sobre el tema del Celta de Vigo, de nuevo nuestra PAC usa el ataque porque mi novia es de Burgos y del Celta. O sea que sí, hay gente de Burgos a la que le interesa este asunto.
Celta de Glasgow también está ahí, ¿eh? El hashtag es almohadilla, tiempo de juego y jamón. De público y de temperatura, lo diré bien. ¿Cómo estáis?
Cuéntalo, Mariano.
Pues debe haber unas 15.000 personas. Ha estado todo muy tranquilo en los alrededores de Balaídos. Hacen 24 grados, con lo cual debe haber
la gente,
mucha
la playa,
gente en la playa. Claro,
¿no? Danza 24 mil,
grados. Claro, oh, qué bonito. Pues solo nos falta mirar las apuestas en
B365. Muy bien, partido, pues ¿no? Esto fácil. Abrimos la casa de apuestas online más grande del mundo. B365, donde apuesta todo el mundo, la gente inteligente elige B365. ¿Cuántos eventos tiene en directo Andrea Peláez?
Más de 20.000.
Más de 20.000, que empieza a decir más. Uno, dos, tres, sí, sí. Hasta 20.000. Tiene en directo, encebollado.
Hola, Pepe.
¿Qué pasa?
Estoy viendo el conmovedor esfuerzo del Feyenoord, líder de la liga holandesa, entrenado por Van Bronckhorst, intentar ganar el partido que está empatando 2-2 con el Zwolle. Quedan 2 minutos. La liga holandesa está emocionante. En vez
al rojo vivo, como la Liga Santander.
Sí, señor.
Hello, Jorge Vía.
Hello, Pepe Domingo.
A ver, en B365, ¿cuánto se paga todo?
Mira, pues a bote pronto. Mira qué apuesta más fácil y más rápida. ¿Qué equipo va a sacar el tercer córner del partido? Se pagan los dos igual, casi 2-1, 1,83-1, que lo haga el Celta o que lo haga el Eibar. Solo hay que acertarlo y además no tienes que estar ahí esperando. En el momento, prácticamente en unos minutos, lo sabes. Yo voy a apostar a que va a ser el Celta. Además, resultado final, 2,5-1, se paga la victoria del Celta y un pelín más la del Eibar. Está 2,87-1.
Pues sale con titulares y el Celta no, ¿eh?
Claro, y el empate está 3,20-1. O puedes apostar a cómo van a llegar al descanso y al final. Que vaya ganando el Celta al descanso y acabe en empate al final, se paga muchísimo. 15-1.
Ay. Muy bien, muchas gracias, Jorge Evia.
Gracias a ti, Pepe Domingo.
Oye, ¿y tú eres miembro de la casa de apuestas favorita en todo el mundo? ¿Eres miembro de
B365? Soy miembro.
Hay que jugar con responsabilidad.
A las 5 de la tarde empiezan dos partidos, bueno, empiezan más, pero voy a decir dos. Uno es el Leicester, tenemos ya alineación del Leicester en el campo del Everton, rival del Atlético.
Sí, señor, se reserva la mitad del equipo, Césped, así, tranquilamente. Los laterales no están, ni Simpson ni Fuchs, no está Ndidi, el sustituto de Kanté, no está Marez y no está Okazaki, el japonés. Es Meikel en la portería, Amartey, Benaluane, Huz y Chilwell en defensa. Gray, King, Drinkwater y Albrighton en el medio del campo y Slimani, el argelino y Vardy arriba en la punta del ataque.
Y por cierto, ha terminado el United, ¿no?
Sí, 0-3. Ha ganado en campo del colista, del Sunderland, Ibrahimovic, Nkitarian y Rashford. Sunderland 0, Manchester United 3. El Sunderland de David Moyes lleva 7 partidos seguidos sin marcar ni un solo gol y tiene pinta de bajar a segunda.
Gran entrenador, que diría Mauri.
Y amigo de Mauri, sí.
Está quinto el United a 4 puntos del City, pero tiene un partido menos. Y además tiene que jugar contra el City. O sea que, ojito, que hay una plaza de Champions entre Mou y Pep. A las 5 empieza en segunda división B el Eldense. Noticia esta semana por las acusaciones de amaños de no uno, sino varios partidos, tras el 2-0 del Ministadi. Es el Eldense Sabadell. Ninguna casa de apuestas, evidentemente, admite apuestas sobre este partido. Luego estaremos allí con Carlos Ganga. Bueno, empezó el partido en Vigo con qué cosa más tonta. Hay un lío en el área pequeña de Eibar, ¿no, Germán?
Sí, lo hubo, pero sin consecuencias. Estamos ahora en el 9 del juego de la primera parte. Juega el Eibar la pelota arriba para restar. Carles Plana recupera para el Celta de Vigo. La pone arriba para Josep Rossi. Devolución de primeras de Pape Chey, jugando el Celta por el costado derecho. Viene el balón para Josep Señé. Baja la pelota con la pierna derecha. Aguanta el cuero. Bancada a su par. Vértice del área. Hace el recorte. Se viene por dentro Señé. Busca el apoyo en Rossi. La toca en la devolución para Señé, que va a ganar la línea de fondo. Aguanta, retiene, manejando de espalda. Dos tíos cerrándole. Uno de ellos es Bebé. Tiene que tocar atrás para el Tuco Hernández. Raskin, recuérdame el 11 del Celta, que es muy raro.
Sergio Álvarez, Roncaglia, Sergi Gómez, Fontás, Planas, Pape, Sheik, el Tuco Hernández y José Bede en el medio. Señé por la derecha, Sisto por la izquierda, Rossi arriba.
Va a jugar Joel, el ex del Celta, ahora portero del Eibar. Echa la pelota a rodar, va al golpeo con la pierna derecha. Nos acompaña Pereiro, nos acompaña Marquitos López. Allá va Joel, patea con la diestra, si hoy gana en Balaídos. Supera la Real Sociedad e igual al Athletic Club de Bilbao. ¡Qué barbaridad de Eibar! La pone Dani García, el balón profundo, costado derecho, le toca dar por medio de Quique. ¡Banda! Jugará el Eibar, 11 de los armeros, Raski.
Joel en portería, línea de fondo, Capa, Ramis, Galvez y Antonio Luna. Dani García y Cristian Rivera en el medio centro, por la derecha Pedro León, por la izquierda Bebe. Y arriba Quique García y Sergio Enrich.
Al que le guste mucho el ciclismo, están en pleno pavé. Adoquín tras adoquín, vamos, les va temblando todo, del culo para arriba a los
Yo estoy bizco, Paco.
Ciclista. ¿Estás mirando las dos cosas?
Estoy mirando las dos cosas, sí.
¿Te gustan mucho las clásicas? Esta semana tienes unas cuantas.
Me encantan, o sea, lo que es Paris-Roubaix, Flandes y tal, es increíble. Después, evidentemente, me gusta Lieja-Bastón-Lieja, Flecha-Balona y demás, pero, hostia...
Esta semana es Flecha Brabancona y el domingo la
Amstel Gold. Exacto, la Flecha-Balona, Lieja-Bastón-Lieja, ya estoy en un race muy bonitas, pero lo que hoy significa la Paris-Roubaix con la despedida de Bonen es, para los que nos gusta el ciclismo, es pura adrenalina.
¿Esta es la que más te gusta?
Como aficionado, sí. Nunca la corrí como ciclista. La fui a ver como espectador y es espectacular.
Allí en Bélgica y en esa zona, ¿la que más balonan en es esta o la de Flandes?
Las dos. Pero te puedo asegurar, por ejemplo, que un corredor que se retira hoy, como es Tom Bonen, en Bélgica es lo mismo que Cristiano Ronaldo en cualquier parte de Europa. Es un dios.
Normal. Claro. Y los que aman el ciclismo cuando ven a Valverde ganar clásicas por ahí.
Pero Paco, aquí
se
tenemos.
Se ponen contentos como yo cuando gano una etapa del Tour.
Pero aquí tenemos a Óscar Freire, tres veces campeón del mundo y tal y cual, y no lo valoramos sí, como.
Y es casi un mindundi.
Vamos. Exactamente.
A Freire le paran por la calle en Bélgica y en esos sitios.
Yo os puedo asegurar que la presentación de la Paris-Roubaix de Bonen del otro día se le pone la piel de gallina a cualquier persona, aunque no te guste el ciclismo. Increíble fue. Increíble.
No sé, ¿te conocen por qué hablas de fútbol?
A mí me conocen por golfo.
También.
Y el tema es diferente.
Por sinvergüenza. El gen noctámbulo. Dale, Germán.
Bueno, juega el Celta. Saca de costado. Recupera el Eibar. Pelotazo arriba de Ramis. A la media vuelta. La pelota queda suelta en el medio campo para que maneje el equipo Vigues por medio de Facundo Roncaglia. Pierde la pelota. Recupera Bebé para el Eibar. Viene cargando por el costado zurdo. Aparece Quique. Juega Quique García. Se apoya nuevamente en el portugués. Aparece Bebé. La toca atrás para que mande el Eibar. Para que conduzca y controle. Por medio de Ramis. Junto a él está Gálvez. Levanta la cabeza. Golpea con la zurda, pelotazo profundo, buscando la frontal del área, queda suelta, cuidado, que remate y que gol. ¡Gol! De Quique García para el Eibar. La engancha en la frontal del área, en la media luna, mira el arco. Vaya desajuste defensivo. ¡Vaya desajuste! ¡Quique solo! ¡Chuta abajo! ¡Toca con la mano Sergio! ¡No la puede detener! ¡Pelota al fondo de la portería! ¡Atención Euskadi! ¿Quién manda ahí? ¡Manda el Eibar! ¡Gol de Eibar! ¡Qué buen toque atrás de Enric! ¡Qué buena definición de Quique! ¡Celta 0, Eibar 1!
Llega el primer gol de la tarde en Vigo. Lo marca el Eibar, lo marca Quique García con Plus Ultra Seguro, la mejor solución para tu hogar, tu negocio, tu salud, tus ahorros. Plus Ultra Seguro, seguridad que se comparte. Plus Ultra Seguro.
Todos los defensas han ido con el mismo y se ha quedado ahí solito Quique García. Golazo de todas maneras, que hay que saber definir cómo lo ha hecho ahí bajo buscando el palo. Eibar 50 puntos y, como dice Germán, ahora mismo por detrás Athletic también 50, pero por detrás, y Real 49. Banquillos, Mariano.
José Luis Mendilibar fue el primero en ver la ocasión de peligro. Estuvo durante 10 segundos indicándole a Ramis que lanzara el balón en largo. Tal es así que en el momento de celebración del gol llamó al central y le insistió, le marcó una de las acciones para que insista con esos pelotazos. Cari acontecido, Berizzo de brazos cruzados, ahora tratando de animar a los suyos.
Tiene gracia que te rectifiquemos nosotros, que te hemos llamado Raskin.
Mariano, ¿eh? Mario, pero Roscón.
Roscón te llamó Lama. Pero es Ramis, y no Ramis, y Bebé, y no Bebé.
Correcto.
Tenis ya no valía para nada. España está jugando con Serbia a los cuartos de final de la Davis. Bueno, Serbia ya nos ganó ayer, iba 3-0. Pero ha debutado Jaume Munar. El pobre también ha perdido. 2-1 contra Lajovic.
Qué raro, ¿eh?
Oye, imagínate que ahora vas al volante de tu coche tan tranquilo, por la carretera, con tu gente, y de pronto, Dios no lo quiera, pero de pronto todo puede ocurrir, se rompe la luna de tu coche. ¿Tú sabes qué hacer? ¿Tienes el teléfono de Glass Drive? ¿El 900-501-501? Si es así, ¡enhorabuena! Porque Glass Drive se encarga de todo. Glass Drive 900-501-501 o en glassdrive.es. Tienen 300 talleres en toda España, siempre uno cerca de ti. Guarda este número, el de Glass Drive, por si se rompe la luna. 900-501-501. Y recuerda, si se rompe la luna,
Glass Drive.
Si se rompe la luna,
Glass Drive.
Glass Drive, tu luna nueva. Fly me to the moon. La 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 la.
Come on, baby.
Glass Drive, babe. De la Sierra de Calar a la Sierra de Escalar, de la Masilla a la Sombrilla y de la Loseta a la Bicicleta, solo hay una diferencia. El nuevo Citroën Berlingo 20 aniversario. Con él, nada es imposible. Este mes con navegador de regalo y además, gama Berlingo desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hay gol español en Italia.
Lo marca Deulofeu, que ha hecho una buena jugada partiendo desde la izquierda, con la derecha lo ha marcado, Suso marcó el primero, Deulofeu el cuarto. La victoria del Milan 4-0 sobre el Palermo. Se ha quitado la bota para celebrarlo.
¿En la celebración se quita la bota? ¿Eso es amarilla? ¿Como si te quita la camiseta?
Debería, ¿no?
Ayer dijo Muñiz que era tarjeta.
Vale, pues no sé si la han sacado. Atención, que tenemos gol en tiempo de juego.
¡Hay gol en Elche, José María!
El empate del conjunto hispalense. Acaba de hacer una jugada extraordinaria. Mark Wall se ha ido de tres defensas y ha cruzado el balón ante la salida del guardameta del Elche, Juan Carlos. Empate a uno en el minuto 30 del primer tiempo.
Llega el gol del empate del Sevilla Atlético con Plus Ultra Seguro. Entra en plusultra.es, encuentra a tu mediador más cercano. Plus Ultra Seguro, seguridad que se comparte. Plus Ultra
Seguro.
Después de un gran recorte con la izquierda, ha marcado de punterita ahí con la derecha, porque si no se le echaban encima los defensas del Elche. Le cuesta al Barça recuperar a Deulofeu 12 kilos. La prensa en Barcelona dice que lo va a hacer seguro, pero es que es normal. Aunque solo sea para revenderlo, si es que no te lo quieres quedar, que es un jugador para pensárselo, que es un jugadorazo, pero...
Hombre, lo compras por 12, lo puedes vender por 40, 30, 20, 25...
20 por lo menos, ¿no? ¿Ah? Amarilla en Vigo.
Para Enric, Mariano.
Le metió la zancadilla a Pape Sheik cuando iba persiguiendo el balón. De hecho, tal es así que aún se queda hablando Enric con el árbitro.
Bueno, pues la tarjeta para Sergi Enrique y la pelota para el Celta. Está siendo dueño del partido, no solo en el marcador, sino también en el juego del equipo armero, el equipo Ibarrés. Con un remate que tuvo también Pedro León desde la frontal del área, golpeando con la zurda. Quiere reaccionar el Celta, la pelota viene arriba, costado derecho. La pelea bebe en la recuperación, Jozabed a ras de suelo. Viene Pedro León, falta cometida sobre Jozabed, el público se encabrita. Rasquitín.
También pide la tarjeta amarilla en este caso. Munuera Montero, pues se hace el andaluz y evita la tarjeta.
Oye, una cosa. Sí, dime. El Celta juega el jueves con el Gen. Sí. Jueves. Sí. Sí. Estamos a domingo. Sí. Hay tres días de descanso. ¿A qué viene reservar gente?
Yo no lo entiendo exactamente igual que tú.
Espera, lleva tirando la liga todo el año y una semana de tres partidos, ¿cómo no va a tirar este partido?
Pues, ¿Sabes qué creo yo? Que si hubiera puntuado en Valencia, la alineación de hoy sería diferente a la que vemos. Pero evidentemente hoy es las cartas echadas al cielo y que caiga lo que Dios quiera.
Semana de tres partidos, de Liga. Mirad las cosas raras que pasan. ¿Cómo estaba ayer el Barça? ¿Qué os parecía de cómo estaba la MSN? Tres días antes con el Sevilla, de maravilla. ¿Cómo estuvo el Atlético de Madrid en la presión en el Bernabéu? Que es un equipo sobre todo físico.
Nada. Yo es que probablemente, Paco...
O sea, el Celta, su gloria es la UEFA.
¿Sabes qué pasa, Paco? Lo que dice Pereiro no es una cuestión de que el Celta no tenga que rotar. Es que hace macro rotación. O sea, es que juegan dos titulares.
Pero lo lleva haciendo toda la liga.
No cinco. Pero quiero decir, puede rotar con un poquito más de disimulo.
O quizá, Germán, que vengo de otro deporte y a mí me parece escandaloso que un jugador en cuatro días no recupere para poder jugar un partido.
Lo que dice Pereiro tiene razón. Si hubiese el otro día ganado en Mestalla,
exacto,
podría haber quedado sexto o séptimo en la liga, pero yo creo que ya ese objetivo lo han perdido.
Sí, a ver, si puntúas en Mestalla...
Pero perdido por eso.
Claro, pero en Mestalla jugaron con los titulares.
Sí, y el lunes, porque jugó el lunes.
También.
Es que claro, son tres partidos en seis días. A mí me parece que justo esta vez Perizo hace perfecto.
¿Tú crees que vas a perder o ganar con el Gent por jugar hoy más o menos con titulares?
No, es pero
que...
se te puede lesionar uno hoy.
Pues que se lesione. No,
puede pasar cualquier día.
Pues verás, no te va a poner el domingo en Granada.
Te puede pasar el lunes a coger el avión, pero hoy no se te, si no los pones no se te lesiona.
Ya verás en Madrid, por ejemplo, en Gijón, ¿quién juega?
Yo soy entrenador del Celta y hoy pongo a los mejores.
Yo también.
Lo lógico es en la semana entre medias, el fin de semana que hay ahí.
Lo lógico que hubieran dejado San Valencia, pero si ahí quería él arrimarse a la zona europea, pues lo intentó ahí.
Ya, pero es que las cuentas del Celta, los partidos de Liga no son los importantes, son los de UEFA. Él tiene partido jueves importante, el de entre medias, que es el de Liga, le da igual.
Bueno, el de entre medias que va a ser en Granada el domingo, viniendo de jugar el jueves, teniendo que jugar el siguiente jueves, prepárate con lo que va a
salir.
Que
la Liga le da igual. Si el Leganés salió con todos los suplentes y ganó. Y al Madrid le hubiera recibido con todos los suplentes. O sea, es que le da igual quién está enfrente.
Lo que hay es una cosa, que es el estado anímico de los equipos, y es peligroso tener un bajón en una competición y medio tirarla. Ahora mismo el Celta está casi en tierra de sin objetivos, porque no tiene por arriba, no tiene por abajo, y la Europa League, viendo los rivales que quedan, puede ser una opción, y es claro que tiene un porcentaje de Marcos tener éxito, pero cuando empiezas a tirar partidos, por ejemplo, es que estamos viendo 20 minutos de juego y solo juega el Eibar.
Sí, Marcos, lo que pasa es que Marcos, en ese caso, perdona, te encuentras equipos de todo tipo. El año pasado, por ejemplo, el Sevilla fue campeón tirando la Liga porque no tenía objetivos. El Madrid ha ganado la Copa Europa muchas veces tirando la Liga, y al revés, equipos que ganan todo porque se involucran en todo.
Yo, yendo a lo concreto, hoy pones a Cabral, a Radoya o a Aspas, para mí, columna vertebral, se te rompe uno y que, vamos, es que eres tonto cerrado.
Pero Paco, que estamos en cuarto de final, que mañana nos quedamos eliminados en Ghent.
¿Y qué?
Y te comes los mocos el año que viene.
Y si ganas hoy a Leibar,
si ganas tienes 44 puntos.
Exactamente.
Enhorabuena, ya te has salvado con 44. ¿Algo más?
No, perdona, Paco, estás a cuatro. Pones a tres, por ejemplo,
eso
de Leibar.
Eso es. De la séptima plaza.
A seis del Athletic de Bilbao y tienes
con 44 estás a cinco de la Real, que es el séptimo, que el séptimo todavía nos hemos ido a Europa, y la Real todavía tiene que jugar.
Sí, sí, y estás a seis del Athletic y te pones a tres
del
Eibar.
Esto es jugar a medias tintas, porque mira,
pues nada, hay que echar a Berizzo. La que has liado, Pepe,
que no hay que echar a nadie.
Hay que echar a Berizzo.
Oye, nos abrimos una bolsita de pipa.
Venga, va.
A ver, Peláez, saca la pipa. Peláez, saca la pipa.
Toma,
la pipa de la Concordia. Colabora tú también, Paco. Ahí vamos. Abre la bolsa de pipas.
Pero a ver, Pereiro no le doy.
¡El piponazo!
¡De Grefusa!
¡Son las pipas de España! ¡Tócame el coto! Piponazo, piponazo. Piponazo de Grefusa. ¿Qué es lo que está haciendo la gente de Balaídos? Un día con 24 grados. Un partido con suplentes. Bien, lo que le salva a las pipas,
claro.
Gracias a las pipas aguanta un partido de fútbol. Si lo dice hasta la hija pequeña de Pedrito.
¿Ah, sí?
Mira.
Este partido es un partidazo si lo disfrutas con el piponazo.
¡El piponazo!
Yo soy tu pipa.
Qué mágica es.
Pipi. Dale, Germán.
23 de juego, primera parte, 0-1, manda el Eibar. Marcos Quique García en el 13 de juego de este primer periodo. Juega el Celta, la saca de atrás por medio de Andreu Fontas, levanta la cabeza, pisa la pelota. Vamos a ver en quién se apoya, en nadie. La toca cortito y horizontal para Sergi Gómez. Esta sube al costado derecho para Facundo Roncaglia, la pone profunda el argentino. Balón arriba para Giuseppe Rossi, la va a matar el italiano. Mete el pelotazo Ramis al despeje, queda la pelota suelta, costado izquierdo defensivo del Celta. Viene a la pelea, bebé. saca nuevamente arriba de un Fontás con la izquierda, que es la buena para la cabeza de Gálvez. La toca de primeras, pelota abierta al costado zurdo defensivo del equipo blaugrana, el equipo azulgrana, que en este caso es el de Eibar. La saca Antonio Luna, viene la pelea al medio campo, la toca de cabeza Rivera, recupera el Celta de Vigo por medio de Pape Cheik, quiere montar la contra, cuatro a la espalda, progresando Cheik, sigue Cheik, que bien hizo ponerlo, la pelota la pone a la derecha, el cuero para Cheik, se va a perder por línea de fondo, puerta para Eibar, va a sacar de portería por medio de Joel. Yo te entendía antes, Marcos López, no es por enredar, que si el Celta se deja ir en la Liga, puede pasarle factura en la Europa League. ¿O no, bueno, es lo que quisiste decir?
Bueno, pero es que es la constancia de... Cuando llega una derrota, hay que buscar culpables. Llega la preocupación. Cuando el equipo no juega, siempre hay inconsistencia. Hay problemas. En esos escenarios hay que saber sobrevivir y hay que tener un objetivo muy claro y tener mucha personalidad. Es decir, lo vimos, por ejemplo, en el Madrid. Es el ejemplo más claro. Yo creo que es la séptima y la octava de un Madrid que está fuera de Europa en la última jornada y que tienen la final de la Champions, resistieron y lo hicieron, pero no es fácil en una dinámica de perder ritmo competitivo jugarlo todo a una carta, porque es como decía Pereiro, te sale mal la Europa League y, por ejemplo, el prestigio del equipo y el esfuerzo de todo el año cae enteros.
Economía del club, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que es la motivación del año que viene a la hora de formar una plantilla.
Y la gente que va al campo, que no tiene ganas de ir.
Claro.
Ya veis que yo no quería
así sacar la entrada de hoy.
Simplemente hacía una pregunta.
Y lo que dice Paco, tiene razón, hay que tener tacto y hay que tener tiento de saber manejar los mejores jugadores, pero no puede ser tan acusado.
El
todo.
Madrid puede hacer, o el Barcelona puede hacer, 4 o 5 cambios tiene el banquillo, tal, pero el Celta nota muchísimo cuando hay un cambio de 6 jugadores. O sea, que quedan 6 días para poder jugar la Europa League con garantías. Bueno, que nadie juega.
Es que el ciclismo es un deporte.
Es que Pereiro, semana de bisiesto.
Muy fácil.
¿No?
A ver, es que yo. La bicicleta todos los días, le voy a picar y la voy a ganar.
Es que yo.
Pero en fútbol no puedes jugar 3 partidos en 6
pero
días.
Pero ¿por qué no? Que yo también juego a fútbol, Paco.
No se pueden jugar 3 partidos en 6 días. Nadie lo juega.
Sí,
nadie.
Puedes. Otra cosa. Nadie. Otra cosa es que llevas la vida para poder hacer 3 partidos en 6 días. Y para eso hay que cuidarse muchísimo.
Que
para
no, que nadie juega. Dime un ejemplo de un jugador que haya jugado 3 partidos en 6 días, en la vida.
Es que aquí en España no se juegan 3 partidos
en 6 días. No, ni en China. Dime un ejemplo en China.
¿Tú me quieres decir a mí que cualquier jugador que juega hoy no está al 100% el jueves?
Si ha jugado el lunes y el miércoles, hoy le están metiendo en un riesgo.
No,
el lunes y el jueves.
No, mira, yo entiendo a Pereiro, Paco. Por mucho que seas mi jefe, Paco, no te voy a comprar este tema.
Paco, te vamos a dar la razón, pero te voy a explicar una cosa. Yo entiendo perfectamente.
Decir una opinión, ¿eh?
No, pero Pepe es un liado.
Porque como es el Celta, quiere líos en el Celta.
Dicho lo cual, os digo una cosa. Yo entendería que este 11 lo ponga contra el Granada el domingo. Completamente razonable. Porque viene a jugar el jueves y juega el siguiente jueves. Pero hoy tiene margen.
Yo no es por ser chivato, pero esto lo volvió a sacar Germán, ¿eh?
No. ¡Juega el Eibar! La
Alianza Deportivista.
No, Pepe, si al final vamos a ser tú y yo los culpables de esto.
Hombre, claro. Y Abel Caballero. Vais todos contra el Celta.
Es una vergüenza.
Como decía Casares Quiroga, Ramis. Anchas espaldas tengo.
Y tanto que sí. Y yo 2 centímetros menos, pero casi. La pelota viene larga, se va a perder en banda. Digo de espalda, ¿eh? La pelota va a poner en movimiento Eibar por el costado zurdo. 27 de juego de la primera parte. Oye, ¿y qué hace el que ha puesto los suplentes? Raskin, ¿qué dice Berizzo?
Pues Berizzo está muy tranquilo tapando en estos momentos del sol, e intenta dar instrucciones para que su equipo salga de la zona de defensa donde le está agobiando el Eibar.
Oye, por cierto, una parte cultural de tiempo de juego. Sí. Lo de anchas espaldas tengo, ¿se lo dijeron a Casares Quiroga o lo dijo Casares Quiroga?
Pues mira, ahora que
Un oyente lo sabe.
Yo es que no estaba
yo
ahí,
tengo pero... duda. Yo creo que se lo dijeron a él. Anchas espaldas tengo, señor Casares Quiroga. Lo que no sé quién se lo dijo.
¿Y por qué?
No, pero me gustaría saberlo. Una pregunta cultural que en un programa deportivo viene bien.
¿Quién se lo dijo?
Tengo una tarde variada hoy.
Sí, ya,
bueno, voy a la diatriba a la pregunta.
¿Cómo motiva el partido? 28 de juego de la primera parte, 0-1 en el marcador. Juega el Eibar por medio de Dani García, la toca atrás, el cuero le cae a Ramis. Acompañado por Gálvez, la toca la zurda para Antonio Luna, pero anticipa bien labores defensivas Facundo Roncaglia, cruza la divisoria, la mete profunda, toca de cabeza al despeje Ramis, balón suelto, viene el Celta para intentar el control por medio de Jozabed, Dani García se va al suelo y dice el colegiado que hay falta a favor de Eibar. Jugarán en campo propio y Mendilibar, Mariano.
Mendilibar se levanta cada tanto, instrucciones muy seguido Iván Ramis. No está nada contento a pesar de la buena labor que está realizando el central.
Mete la pelota profunda precisamente Iván Ramis. Resta la zaga celeste, se va al suelo Señé, dice el corregidor que hay falta sobre Señé. Y pelota para el Celta de Vigo.
Me manda un mensaje Petón que pone José Calvo Sotelo. No sé si es que ahora me va a dar su teléfono y luego va a decir, ¿quiere ir al programa? O es respuesta a tu pregunta.
Fue él, fue.
No, sí, fue Calvo Sotelo, ya sé quién fue. Don José Calvo Sotelo.
Pues eso te estoy diciendo, sí. Pepe.
Ah, perdón, que estaba con otra cosa.
Sí,
que estaba leyendo.
Lo estaba viendo yo también.
Me lo estaba enviando Mansilla. No,
estabas viendo lo de los suplentes.
No, estaba mirando Mansilla. Y me hizo lo mismo. Sí.
Se lo dijo Calvo Sotelo a Casares, me dice ahora Ángel Cabeza, poco antes de que lo asesinaran.
Sí.
Casares era ministro de la Gobernación.
Y era gallego.
Y se
también
lo dijo en las Cortes.
Era gallego también.
Joder, si es que aquí aprendemos.
¿Ves? Si hubiera rotado aquel día.
No, ya sabéis una cosa más.
Che, bruto. Pone la pelota atrás.
Si hubiese ido otro diputado, ¿verdad?
Sí, claro. Habría sido.
Oye, no juegues con esa cosa, hombre.
No, nadie juega.
Nos vamos
la
a jugar
bien arriba
con Gemita, que está en Marathon Bet apostando.
Pues sí, vamos a ganar dinerito con Marathon Bet. Vamos a jugar con ellos porque vaya pedazo de cuotas tienen. De hecho, se les conoce así a los de Marathon Bet, Evangelio.
¡Los de las cuotas!
Ahora mismo nos metemos de lleno en vivo en Marathon Bet para apostar en este Celta-Eibar. Y vemos, por ejemplo, que si el Celta remonta, una victoria celtiña se paga a 6 eurazos. Un empate se paga a 3,98 por euro apostado. Y si te parece, y si es verdad que eres celtiña y crees en la remontada, querido Pereiro, por ejemplo, el 2-1 se paga a 11,50 euros por euro apostado. Apuesto a que no te lo esperabas. Estas cuotas solo las vas a encontrar en MarathonBet.
¡Los de las cuotas!
Juega con responsabilidad. Cuotas sujetas a cambios. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¡Uy, Vigo!
¡Ay, bebé! Pedro León la tocó el portugués para Pedro León prácticamente en el área pequeña. A un par de metros de esta, golpea con la puntina. Se le marcha a la derecha del arco defendido por Sergio Álvarez. La inicia capa, la toca bebé, golpea Pedro León. Pelota fuera, puerta para el Celta.
Esto pedido con los titulares no pasaba, ¿eh?
Viene la pelota arriba, la saca Dani García, mete el pelotazo a la frontal del área, aparece Fontas para restar, toca de cabeza en el apoyo de Sergi, mete el pelotazo a la media vuelta, Cuero arriba, va a intentar bajar la bebé, tiene encima Papecheik, recupera el 4 del Celta, la toca atrás, buscando el apoyo del Tucu Hernández, apertura al costado derecho, juega el Celta, pelotazo profundo, recupera Antonio Luna, progresa Luna, pegadito a la lateral, aunque está atento a la recuperación el Tucu Hernández, ahí está el 8, el chileno, el tucumano, apertura a la zurda, le toca dar al Celta, progresa pasando planas y cruzando la divisoria de los dos terrenos de juego, se prepara un cambio. No, es Rossi, ¿no? ¿Qué tenía Rossi?
Nada, le están atendiendo, tiene un problema en la pierna izquierda, le están atendiendo los servicios médicos del Celta.
Pues va a haber cambio, ¿eh? Yo veo a Bobby calentar y creo que Rossi no está para salir, ¿eh?
Están en estos momentos
ahí
hablando.
Sí,
es la rodilla.
Cuidado,
¿eh?
La rodilla.
Cuidado. Razón, Paco.
Cuidado.
Bueno, se va Piones, esto, banda. Mira, Paco, que si hubieran puesto a los titulares y se lesiona uno.
Ya que se pone Yaguas.
Yo, sí, fuera de todo cachondeo, os he dicho tres que yo no le. Es que no les puedes meter tres partidos en seis días a Cabral, Radoya y Aspas si quieres aspirar a ganar la Europa League. Ahora, que tenía que haber rotado uno en Valencia, otro hoy, otro el lunes, vale.
Pues igual tienes que rotar en Granada, igual tienes que rotar en, ¿sí?, Valencia. En los partidos fuera, pero los partidos de casa, si ganas los partidos de casa, sí, puedes rotar esa situación.
Yo te entiendo, hacer mezcla.
Exactamente.
Un día dejas en cuatro, otros tres, y otros cuatro, vale.
Y así, escucha, si te dejas a los 11.
No es lo mismo romper un tobillo que te parte la pierna.
Pero hoy, precisamente hoy, no puedes arriesgar a esos tres. Si ya hemos jugado dos veces esta semana, no arriesgas.
Y aparte de recordar la tralla que lleva el Celta en la temporada, que este es el partido número 48 y va a llegar a 60 partidos.
Bueno, pues juega de los 60 partidos, aparece Papeche y se la pone a Señé, recorta, la pone a la frontal de nuevo para Cheik, se la ha hecho de noche. La toca atrás para el Tucu despliega la zurda, viene progresando por esa zona, Pionesisto, Valdanes, va a encarar a Pedro León, la toca más a la izquierda para Planas, que va a poner el centro, la cerrazo, la toca atrás, viene el remate, fuera, golpeó con la mala, que es la diestra el Tucu. Puerta para el Eibar. Te digo una cosa, Pedro. ¿Tú crees que Paco ha llegado en el minuto 30 y pico a la conclusión de que tenían que mezclar? Lo sabe desde antes de empezar la discusión.
Oye, pero
está vacilando.
Malas noticias para Rossi.
Es Rossi. El que está fastidiado es Rossi. Se había entendido Bobby. Es que Rossi tiene las rodillas requete operadas.
Hay una imagen
bastante mala para él, que se, bueno, que inclina la cabeza y después viene como un compañero a consolarle. Sí. Uy, no
yo,
sé.
Yo lo dije cuando lo vi aproximarse al banquillo, Mariano, yo te dije, cuidado, sí, que no puede seguir, ¿eh?
Sí, sí, iba caminando con dificultad, pero iba caminando.
Se lo hizo él solo, ¿eh?
Como suele suceder.
Sí.
Como suele
suceder. Requete rotas. Yo creo que está operado de las dos rodillas.
Uy, bebé, bebé, perdona. Nada, decías, Paco.
Que creo que está operado de las dos rodillas.
Sí, sí, sí.
Y dos veces de cada una. Que salió.
O dos y una, algo así, sí.
Una debe llevar hasta tres operaciones. Hay una rodilla que se hizo una operación en Estados Unidos y tuvo que repetir otra vez en Estados Unidos y no se tiene otra operación en Europa. Que es. Y no hablamos de menisquito, hablamos de cruzado.
Todo empezó con una lesión en el Bernabéu en el año 2011.
Pues llega el cambio, ¿no, Mariano?
No, no llega.
Sí,
y
sí,
es...
va.
Ahí está preparado Bobby. Estaba protestando Berizzo que se hiciera antes del saque de banda que tuvo el Eibar en ataque, porque claro, está jugando en inferioridad numérica desde hace un buen rato el Celta.
Dame un segundo, que hay descanso, segunda división en Elche, José María.
Sí, ha terminado el primer tiempo con empate a uno, goles de Margual para el Sevilla Atlético y de Nino para el Elche.
Con el empate el Elche tendría 40 puntos, eso es 4 por encima del descenso y lejos a 9 del playoff. Y el Sevilla Atlético se lo ha perdido, no, 44, está en zona tranquila. No la han sacado amarilla de Ulofeu por quitarse la bota en la celebración, no. Estaba mirando, ¿eh?
No, no la han sacado amarilla.
Luego hay que consultárselo a Muñiz.
Bricomar, Bricomar.
Bricomar, Bricomar.
La que está armando Bricomar, ¿eh? Se está haciendo con todo el mercado. ¿Es normal?
Sí, sí.
Todo el que se dedica a la construcción y la reforma, ¿a dónde va a comprar?
A Bricomar.
¿Dónde va a comprar?
A Bricomar.
¿Dónde va a comprar?
A Bricomar.
Más de 18.000 productos en stock permanente. 3.500 son novedades. Todo en Bricomar. ¿Cómo compra? ¿Cómo aparca? ¿Cómo pagas de cómodo? ¿Cómo te asesoran? Vas antes de las 10 de la mañana, te invitan a un café. Y todo lo que se te ocurra lo tiene Bricomar. El almacén de la construcción y la reforma, donde compra todos los profesionales
y los particulares.
Claro, Bricomar, Bricomar, Bricomar.
Bricomar, Bricomar.
Dale, Germán.
Se confirmó el cambio y luego nos cuentas lo de la lesión, Raskin.
Correcto, entró Claudio Bobí, el que se retiró lesionado es Giuseppe Rossi.
Qué desgracia también. Estaba pensando yo, el último partido que jugó el Celta en casa hizo un hat-trick Rossi, que parecía la resurrección de este futbolista. Y justo al siguiente partido que tiene la oportunidad se rompe. Que es una desgracia, ¿eh?
Es un jugador aparte que vendría súper bien para que es el final de temporada del Celta, ¿eh?
Bueno, porque además tiene muchísimo talento y es un jugador.
Y basta, Marcos. Talento y basta porque físicamente está muy, muy, muy cortito. Lo que pasa es que yo creía que después del otro día con Las Palmas había recuperado lo que es el gol y que podría aportar muchísimas cosas, ¿eh? Pero en el Celta, salvo los tres goles del otro día, poquito aportó este año.
Ahora mismo ya no nos acordamos, pero era Griezmann, ¿eh?
Era
el delantero rápido, zurdo, capaz de fichar por un grande en cualquier momento.
El año pasado Griezmann marcó 36 goles con el Atlético de Madrid, los mismos que marcó Rossi en su última temporada. Bueno,
hubo negociaciones muy avanzadas con el Barça de Guardiola. Guardiola lo pidió, yo creo que había una cláusula ahí con el Villarreal que impedía, y justo cuando el Barça se planteaba pagar la cláusula, ¿no?, por aquel entonces, yo creo que Rossi se rompe. Pero era un jugador que estaba ahí tope de mercado y me
pero
parece...
Estáis hablando del pasado, yo también era Lecchio en su momento.
No, pero es lo que dice Paco, que este jugador, Rossi, era increíble en la liga, ¿eh?
En el Villarreal. Que no estamos hablando de un tío muy veterano que fue bueno, no, estamos hablando de un tío que hubiera tenido un carrerón de estrella mundial y que lo destrozaron las lesiones.
Ah, pero es que ahora que tiene 30, es que no creo que tenga
30
más,
años
¿eh?
Tiene, sí, sí.
Claro, ¡vaya remate de Bebé! ¡La ha sacado Sergio con dificultad! Bebé es de estos que dicen, si me viene la pelota, me lo voy a pensar. Una décima de segundo. Un golpeo brutal abajo detiene Sergio.
Germán, Bebé no piensa en general.
No, este chuta como le vengan.
No, o sea, eso es jugada ensayada de saque de banda.
El tema, por ejemplo, de Rossi, de verdad, y ahora sin bromas y nada por el estilo, no es la edad que tenga, es lo que aparenta en el campo por lo que vemos jornada tras jornada cada vez que tiene un minuto, que se ve un jugador que está mermadísimo por las lesiones.
Un viejo prematuro.
Exactamente, que es un jugador que parece que tiene una edad mucho, mucho superior a lo que realmente tiene por la desgracia de la vida a nivel deportivo.
Quedan 7 minutos para que empiece un partido de segunda división B que tiene hoy un morbo especial, es el partido del Eldense. Equipo investigado para por lo menos 4 o 5 partidos, por si ha habido amaños, que tienen que ver con las mafias y las apuestas, ya lo saben. Apuestas no en las casas que tenemos, casas de apuestas legales en la Unión Europea, sino sobre todo en el sudeste asiático. Está Carlos Ganga, que es de allí, en Elda, me parece que se llama el estadio Nuevo Pepico Amat. si no me equivoco. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, Paco, no te equivocas, sí, el estadio nuevo Pepico Amat.
¿Cuánta gente suele ir a un partido del Eldense? ¿Tú
pues
sabes todo?
En condiciones normales aquí en Segunda B pueden venir 1.500, entre 1.000 y 1.500. Te digo que en las últimas jornadas con el equipo casi descendido, con la trayectoria que estaba teniendo, venían 300, 400, incluso 150. Y hoy, a 5 minutos, a 8 minutos de que empiece el partido, estamos alrededor de las 1.000 personas ya.
O sea que, puesto el foco sobre el Eldense, hoy va sí. más gente a verlo.
Sí, y encima hoy hay que tener en cuenta que es Domingo de Ramos, que aquí en Elda es un día muy tradicional, ha sido un día muy bueno y eso puede animar a la gente a venir. Y se están vendiendo unas camisetas y unas pegatinas en las que sale el escudo del Eldense y dice: hagamos que siga latiendo el corazón.
Eldense Sabadell, ¿qué juega el Eldense con 7.000 juveniles o cómo lo ha hecho?
8 del primer equipo, de los 12 que se han quedado, entre ellos Cheikh Sadd, este chico de Mauritania que es el que ha denunciado todo, uh-huh. y los otros 3 son juveniles.
Puede ser hasta 7 de fichas del primer equipo, me
parece. Eso es, eso es.
Vale, pues tú nos vas contando. El del Sabadell empieza en 5 minutos. ¿Tienes pregunta para el jamón, Pedrito? La pregunta de Navidul preparada. Sí,
sí. Oye, hoy es un día Navidul, ¿eh?
Sí.
Domingo,
sí, sí,
Navidul. ¿Cuántos jamones vamos a dar hoy de Navidul?
Uno ahora mismo por teléfono.
Y otro luego otro. O sea, dos Navidul. Claro, y no es cualquier cosa, ¿no? Y no es un jamón cualquiera el que damos. Navidul, calidad contrastada.
Sí, sí.
Jamón de Extremadura. Jurado en los mejores secaderos de España en Extremadura. Cuna de los mejores ibéricos. Menudos jamones. Menudas bellota. Menudas dehesa. Menudos cerdos.
Navidul.
¿Quieres jamón entero? Ahí lo tienes, Navidul. Paleta ibérica, Navidul. Lonchitas, Navidul. Envasado al vacío, Navidul. Siempre sale bueno. Elige lo bueno. Elige Navidul. Navidul.
Oh yeah.
Navidul.
A ver, la pregunta, Pedro.
Ayer el Málaga ganó al Barça, consiguió su victoria número 200. Este Málaga en primera división. Bueno, pues en honor al Málaga, Pepe. Ha habido dos Málagas en primera. Uno el Club Deportivo Málaga y otro el Málaga Club de Fútbol, que es el actual. Y solamente hay un jugador que le haya marcado goles a los dos equipos en primera división. Pero la pregunta es...
Habrá pasado un puñado de años entre una cosa y la otra, porque el Málaga
tradicional
bajó
en el año 1990.
Y desapareció.
Y dos años después desapareció, porque no se pudo convertir en sociedad anónima. Y el Málaga Club de Fútbol subió por primera vez a primera división en 1999. Es decir, no hay nueve años entre uno y otro.
Jolín, entre un gol y otro hay nueve años.
Claro.
Por cierto, el otro día homenajearon a Imael Díaz Galán, que consiguió el ascenso de Segunda B a Segunda.
Fue el equipo que sacó al Málaga Club de Fútbol de la Segunda B, que parecía que no iba a salir nunca. Pues eso, solamente hay un jugador que haya marcado al Club Deportivo Málaga y al Málaga Club de Fútbol en primera.
Está chunga, ¿eh? Con nueve años de historia.
No, tampoco es tan difícil, ya verás cómo no.
Bueno, y las llamadas al 950-60-06. 950-60-06. El primero que acierte... Jamón Navidul. Navidul.
¡Oh, yeah!
Bueno, también es verdad que has dicho las fechas.
Sí, no, claro, sí. La gente que quiere buscar ya sabe que uno bajó en el 1990 y otro subió en el 99, pues eso.
Vale. Germán.
42 de juego, primera parte. Seguimos 0-1 en el marcador y tiene más cerca el Eibar hacer el segundo que empatar el partido el Celta. La tuvo Pedro León, la tuvo también Bebé. Una llegada de Antonio Luna. Juega el Eibar, la pelota viene arriba, se va a perder en el costado derecho. La saca Señés. Había perdido en banda, saque de costado a favor del Eibar. Mira Mendilibar, Mariano, dando instrucciones a Bebé.
Insistiendo que presione sobre la banda izquierda. Bebé le mira fijamente. Ahora también habla con Antonio Luna. Por cierto, en la jugada anterior fue amonestado el otro lateral, el lateral derecho, Ander Capa.
Sí, señor, tarjeta para Ander Capa por agarrón. Viene la pelota larga, arriba la pelea Bobby con Ramis, la baja el francés a la pelea con Ramis, viene el balón largo atrás, la toca Dani García en cesión para su portero, para Joel, que se dispone a golpear con la pierna derecha, lo hace ya, balón largo, profundo, arriba, que recupera Celda, cuidado con esa cuenta que pone Jodavez, Jodavez para Bobby, Bobby intentaba el control, anticipó Ramis, estuvo bien la idea de Jodavez buscando a Bobby, bien Ramis, pelota para el Eibar, estamos en el 43 de juego de la primera parte, lo estamos contando en el tiempo de juego de la cadena COPE. El de Pepe Domingo Castaño, que es la radio, ya lo sabes, Pepe. El de Paco González, que es el líder de los sábados y los domingos. Y el de Manolo Lama, hoy con Marcos López y Óscar Pereiro como figuras estelares. Pone la pelota larga arriba.
Nosotros rotamos.
Sí, rotamos. Y además para bien. Rotamos para bien.
Somos estelares.
Me dice Pereiro, van a haber más.
Seis galácticos.
La París-Roubaix. Y digo, pues si estoy mirando, digo, es en diferido. Y ha terminado y dice, no.
Quedan 4 kilómetros, pero va a ganar.
Que te has tirado todo el triple, que va a ganar este hombre, ¿no?
Y si gana, ¿qué pasa?
¿Con quién va?
Con el BMC.
No, que con va acabado. Van tres, ¿no?
Va con Stibar y el otro es que como no tengo el audio, no lo sé. Es un Cannondale.
O sea, has dicho que va a ganar el que conoces de los tres.
No, a Stibar también lo conozco.
Bueno, claro, vamos a ver si gana. Van a ver Maert. Queda un minuto y lo que añadan. Dale, Germán.
Oye, para el que apostaba lo del tercer córner de Evia, ya lo sabes, para el Eibar, es el tercero y es el tercero además del equipo armero porque el Celta no ha votado ninguno. Allá va el Eibar al cuarto de circunferencia, se dispone a ejecutar Pedro León, a la izquierda según carga el equipo azulgrana a la derecha del arco que defiende Sergio. Coge carrera Pedro León, la cierra, primer palo, viene repelido a la frontal del área, aparece Antonio Luna, la baja con la derecha. Apertura a la banda izquierda, viene Pedro León para volver a colgar, balón servido, el segundo palo se pide por línea de fondo, puerta.
Llegamos a las 5 de la tarde, antes de la ronda, atención, tiempo de juego, resultados de la Liga Italiana, así está el calcio. Esta mañana Sampdoria 2, Fiorentina 2, y esta tarde acaban de terminar Milán 4, Palermo 0, el primero Suso, el último Deulofeu, 2 goles españoles. Bolonia 0, Roma 3, para seguir a 6 de la Juve, que jugó y ganó ayer. Cagliari 2, Torino 3. Ha perdido el Inter con 1 de la zona del descenso, Crotone 2, Inter 1, y el Udinese le ha ganado 3-0 al Genoa. Le apetece mucho a Evangelio el partido de las 9 menos cuarto, que es Lazio-Nápoles. Las 5, no sé, no han sonado las señales horarias, ¿no?
No.
Pues no. Son las 5 ya, ¿eh?